Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Querido público, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata este cálido, caluroso clima que inunda todo nuestro queridísimo, amadísimo país? Esperemos que se encuentren, por supuesto, muy bien bajo estas primaverales condiciones, aún, como comentábamos en días pasados, pues periodo vacacional para muchas personas, sobre todo, y lo sabemos, todos los estudiantes. Sean bienvenidos este miércoles 20 de abril del año 2022 en este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde con muchísimo gusto nos abocamos a dar continuidad a la conversación que venimos trabajando desde antes de este periodo vacacional de Semana Santa. En esta ocasión hemos seguido el desarrollo a partir de lo propuesto en el Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, pero como bien saben, querido público, digo a partir, porque si es a partir de ello, simultáneamente es más allá de ello. Como ya en alguna emisión lo pudieron escuchar por parte del decir de la doctora Heiser, como no se trata de la revisión exhaustiva y muchas veces cansada en términos de lo académico de lo que se propone en el Congreso, sino más bien cómo a partir de ello somos capaces de pues tomar inspiración, tomar vuelo y desde ahí hacer trabajo. Ese es nuestro compromiso, es nuestra propuesta, siempre lo ha sido de esta forma. Y en este sentido, pues hemos continuado antier lunes, ayer martes, y hoy, que saben bien, querido público, que es miércoles, es esta oportunidad donde volvemos a pensar. Volvamos pues a pensar a partir de esa propuesta, y más allá de ello, en una línea que ya se darán cuenta el día de hoy, querido público, es una línea de muy largos vuelos propuesta por parte de la doctora Silvia Heiser. Germán López Díaz es mi nombre, psicoanalista miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, como también, y lo saben, querido público, hoy que es miércoles, es menester que haga la presentación de mis queridas colegas que ya están aquí listas en el micrófono para la conversación. Valeria Reyes, psicoanalista miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ya está acá con nosotros.
Así es, muy contenta de volver a pensar y muy inspirada por el trabajo de los dos días anteriores. Creo que algo que a mí me movilizó el día de ayer es el caso que nos presentó la doctora Lozano, en donde lo que a mí me parece extraordinario son estas posibilidades de la mujer de poder modificar la realidad por una, digamos, por una situación que no le es placentera o que incluso no es acorde a los fines de ella. Entonces, esto es, bueno, extraordinario porque definitivamente, más allá, como ya lo estuvieron trabajando, del aforismo que tiene que ver con el título del Congreso, nos habla, ¿sí?, de un trabajo sobre todo freudiano, porque al menos yo así, el trabajo fuerte que he hecho en relación a estas posibilidades de modificar el mundo exterior, siempre es con Freud. Desde el inicio, con Freud desde el inicio, en su trabajo con la histeria, en donde él se enfrenta a una parálisis que no es posible. Es decir, en los primeros trabajos de Freud como neurólogo, en donde él estudia la diferencia entre la parálisis histérica y la parálisis orgánica, él nos habla de cómo las posibilidades en la histeria son de que inclusive modifican la forma en cómo el sistema nervioso funciona para poder paralizar una parte del cuerpo que sería imposible de paralizar. Entonces, esas son las posibilidades de lo femenino que Freud estudió y que, bueno, a partir de esto que la doctora Lozano nos trajo, de cómo se puede modificar la realidad, porque su paciente lo que dice es, no lo escuché, y a mí me llevó a hacer una asociación con algo que se estuvo trabajando también en el Congreso, que es la erotomanía. con un trabajo de François Leguil, en donde él lo tituló La erotomanía despatologizada. Entonces, desde ahí, en estos dos aspectos, lo que nos trae la doctora Lozano y el título del trabajo de François Leguil, pues yo me fui directamente a un trabajo muy fino que hace la doctora Silvia en relación al rasgo erotómano en la mujer y cómo puede la mujer, a partir de no perder el amor, crear un delirio para tener la prueba del amor constantemente. Y bueno, traigo algo que la doctora mandó para que trabajáramos también en el programa, que lo iremos leyendo también para poderlo compartir con el público. Y bueno, pues cedo la palabra.
Ok, muy bien, muchas gracias, Vale. Y presentemos, por lo tanto, a nuestra querida doctora Adriana Lozano, que también ya está acá lista para la conversación.
Sí, lista y... ¿En qué estado me encuentro? Ay, es que se me vienen palabras franchutas, horribles. Pero anonadada. Estoy anonadada con el texto que nos acaba de leer antes de que comenzáramos el programa, Valeria, de la doctora Heiser, porque me quedé conmovida y por supuesto que afecta lo que yo traía. A mí me dan muchas ganas que Valeria lo leyera de entrada, porque después de escuchar el texto que nos trae de la doctora Heiser, efectivamente hay un, bueno, vamos a tener que leer el texto, pero entonces, antes de leer el texto, con respecto a la introducción que hace Valeria, en el caso de mi paciente, el acto de ella es acorde con lo que ella quiere. Eso es importante señalarlo.
Sí.
Porque es lo inconsciente lo que va a llevar a realizar a un sujeto su deseo. Es la conciencia que se queda totalmente alucinada de descubrir algo. Cuando mi paciente dice, ¿por qué no lo escuché? En ese momento lo está escuchando.
Sí.
Pero lo está escuchando ya afectado con el resultado de cómo lo escuchó. De cómo lo escuchó y frente a lo que está como resultado. ¿Qué es lo que uno quiere cubrir? El resultado del inconsciente. Ahí la desesperación de la conciencia es decir, esto yo lo quiero cubrir porque no tiene explicación y es el resultado de algo mío. Porque ahí es en donde todas las lógicas de la filosofía se caen al suelo. Lo lógico, verdad, 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 falso, falso, tendría que ser acorde a una escucha que se puede escuchar. ¿No es verdad? Ahora los psicoanalistas de la Escuela de la Causa Freudiana están haciendo trabajos muy lindos alrededor de toda escucha es interpretación, porque están respondiendo al ataque que les están haciendo ya con una amenaza de transformar las leyes, de no interpretar. Ahora que se quiere imponer, ya como se ha impuesto el políticamente correcto, ahora se quiere diabolizar la interpretación y por supuesto que solamente para atacar al psicoanálisis. El psicoanálisis es una tarea de interpretación. Entonces, se les ocurrió un título emblemático que nos hace trabajar, que nos hace defender de qué interpretación se trata, no se trata de una agresión, que pusieron toda escucha, es que lo tengo que traducir del francés, tú te interpretas, tú te écoutes, no hay escucha sin interpretación, en donde el acento está en los sordos serían aquellos que no interpretarían, por un lado, siempre en lo cotidiano, y por el otro lado, más profundamente en la práctica psicoanalítica, la interpretación no es una arbitrariedad. La interpretación no tiene nada que ver con el deseo del psicoanalista. Allí es en donde ellos tratan de diabolizar el trabajo analítico. Pero mi paciente, con lo que se vio es con que tenía que ver algo con lo que ella sí quería. Sí. No escucharlo, era escucharse a ella misma. Por eso yo traté de tocar algo muy fino, que era cómo en esta nebulosa, lo que trabajé con ella es que ella hace un corte del nombre del padre. Estoy utilizando un poco una teoría, pero ¿en qué sentido? En que hay algo amoroso, ahí es en donde las mujeres son alucinantes, en donde aparece en lo horrorífico, en algo que parece horrible, es en donde aparece el amor de esta madre, porque interviene en separar a mis hijas de mí, lo cual no hacía el padre, que es perverso. Claro. El padre, que es perverso, va a seducir a la hija para decirle, mi amor, hagamos esto contra tu madre. Y la niña duda, ¿no? La niña no entra. Hay toda una dinámica familiar horrible por causa del padre. Del padre que viene desalmado porque tiene ganas de tener relaciones con una jovencita. Y entonces, si él pudiera borrar el mundo que se opone a esto que él desea, lo haría. Entonces, por supuesto que va a ser actos canallas tras actos canallas tras actos canallas. Es, por ejemplo, solicitar lo peor en la niña, todo lo que tiene que ver la rivalidad con la madre. Entonces, un padre amoroso nunca haría eso por la niña, porque la niña va a tenérselas que ver con todo eso. Bueno, pero no estábamos en eso. No lo escuché, ya cuando ella lo dice, está diciendo otra cosa. Para el análisis está diciendo, ¿me escuché a mí? Y entonces lo que hice, lo que a mí me sorprende, es separarme de mis hijas. Sí. ¿De qué va? Si estoy dedicada a esto. Entonces, una separación ya en este momento necesaria. Cuando la niña se manifiesta, ya una separación necesaria. Entonces es en contra de todo orden lógico de lo social. Entonces yo lo traía en el sentido de lo que es una mujer. Una mujer inclusive extraña el ser amada por un hombre en el sentido del corte también con los hijos. Ahí está muy implicado el amor. Ahí está muy implicado, efectivamente, un extrañamiento en el momento en que este hombre no la ama, es en el momento en donde ella más va a añorar esa operación necesaria de la separación con las hijas, lo opera sola. En un lío, ¿eh? En un lío muy desagradable para mi paciente, pero sí en... no escuchar, porque no te equivocas, Valeria, no escuchar la lógica, lo que exige la regla del juego. Entonces, la mujer puede ser extraordinaria, como mi paciente, por lo que se le ofrece en este momento de su vida, es volver ahora sí. Si su deseo es con las niñas, es lo que se va a poner en cuestión en análisis. Ella va a regresar diferente. Ella las va a recuperar seguramente, pero ya no como solamente madre, sino como una mujer que va a poder realizarse también como mujer. En fin, todo eso está en el metequetreque, al mismo tiempo que un lío legal, al mismo tiempo que el padre, por supuesto, no hay nada escrito sobre el mármol. Entonces, si hay un no escucho de las posiciones de las mujeres que pueden ser o terriblemente destructivas, desde donde me parece que tú puedes hacer una observación en donde, bueno, no escucho, o no dijiste, tú no moralizaste nada, ¿no? Pero la mujer efectivamente puede hacer de manera muy vigente el no escucho, me escucho, no escucho, me escucho, no escucho, me escucho. Ahora, ella no sabe que se escuche. Entonces es ahí en donde ella va a quedar también eclipsada frente a lo propio femenino. Y esto que se quiere como la lógica de los filósofos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?
Ahí me hizo usted dimensionar algo que me parece muy importante, porque va a ser el decir de esta mujer lo que va a cuestionar y que va a fracturar todo el aparato, lo puedo decir así, por ejemplo, de la ciencia moderna, en donde tiene por objetivo que tiene que ser verificable, que tiene que ser el fenómeno repetible, ¿sí? Y que tiene que haber una evidencia. Y que el decir de esta mujer, ¿sí? Por supuesto, tomado desde el psicoanálisis, va a fracturar, ¿sí? Todo este aparato científico. Es decir, hace un momento que usted mencionaba esta lucha que hay en contra del psicoanálisis, pues a mí me parece evidente por qué, ¿sí? ¿Por qué hay que combatirlo? Es decir, el psicoanálisis, por el decir de una mujer, puede fracturar todos los pilares, digamos, en donde se sostiene la ciencia. Y bueno, no es solamente en Francia que ha estado ocurriendo esto, ¿sí? Actualmente en México también ya hay modificaciones a la ley de salud mental por medio de estos casos de los derechos transexuales. Entonces, no es la misma batalla que en Francia, pero nos estamos acercando, ¿sí? A ese combatir el psicoanálisis, por lo que el psicoanálisis va a fracturar tanto del discurso de la filosofía como del discurso de la ciencia. Y lo que a mí me parece extraordinario es que eso viene del decir de una mujer, ¿no? Es decir, se repite en el caso de la doctora Lozano el fenómeno al que se enfrentó Freud.
Y no sin lo erotómano, sí. Ahí en donde ella tiene una gran desilusión o en donde ella puede también no escuchar, es desde su erotomanía, porque ella está convencida de dominar desde el amor a su pareja.
Claro.
Está convencida de ese dominio que las mujeres creen en ocasiones tener con respecto a lo erotomaníaco, a lo tengo agarrado desde lo sexual, desde mi dominio amoroso, desde lo que yo he significado, en donde él siempre me ha respondido. Ahí sí es todos estos aspectos de lo loco, de lo psíquico, de las producciones de lo psíquico. ¿Por qué loco? Porque ahí sí ella está en una locura en donde, afortunadamente, este hombre no era violento. Bueno, no es afortunadamente, ella no lo escoge violento. Pero sí lo escoge a un hombre que la puede encerrar en un manicomio. Entonces, es un acto de locura que en donde la erotomanía, esa convicción de este hombre yo lo puedo cambiar, pero ok, hay que dar un poco una referencia, porque de esto no he hablado. Lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque en análisis ella dice, yo estaba segura que aunque había las amenazas de él, ahora ya no es la ley, ya no es, no escuché, y es cuando más escucha ella. Ahora es del lado de la pareja. Ahí viene la erotomanía, en donde ella dice, pero bueno, yo estaba convencida de que, o sea, lo interior era una verdad. Eso es una locura. Eso es una relación al otro desde su propia locura. Y así nos relacionamos con los otros. Ahora bien, el problema es que cuando estamos frente a una negación producida por lo erotomaníaco, las consecuencias pueden ser gravísimas, porque ella no puede calcular una realidad exterior. Sí. La pueden encerrar en un manicomio. El esposo lo que le estaba organizando era que le encerraran como loca. Entonces, vemos lo que la erotomanía y sus locuras, ¿no? Estar complaciendo eso. Este hombre va a cambiar por mí, este hombre me está amenazando, pero es mentira, porque yo, y todas las cosas de manera sí, muy erotomaníacas, inclusive con cómo va a integrar también la presencia de la otra mujer, de la mujer joven. Sí. No le va a afectar como podría afectarle a una mujer común y corriente que dice, ¿quién es esta? Ahora sí, ¿qué es lo que tiene la otra? No, lo integra. Lo integra. Viene a ser parte de su sexualidad en ese momento. Entonces, son episodios que excitan a ciertas erotomanías, ¿no? No son amenazantes, sino más bien hay algo maníaco que viene mucho más a intensificarse, ¿no? Hasta que puede operar de otra manera, que es frente a la ley. Entonces, ya puede ir a que la separen de las hijas. Pero si no, antes estamos frente a lo que tú decías.
Sí. Ok, pues creo que puedo ir leyendo un poco del trabajo que nos mandó la doctora. Yo creo que me voy deteniendo para poderlo conversar y no aventármelo de corrido. Entonces,
¡ay, bueno. No! ¡Aviéntatelo de corrido!
¿Sí? Ok.
Claro, porque bueno. Si no el sentido no se va a escuchar. Nos okay. Lo aventamos de corrido, sí, no comentemos un trabajo tan bueno.
Ok, pero
porque digamos, tenga efectos.
Ok, propongo, Adriana, que también después del recorrido, sí, por fragmentos estaría muy bien, porque nos permite, yo pienso, sí, haciendo algunas puntualizaciones. Es un textazo.
Volvemos, entonces, sí. Que se lea, porque si no, no damos. Nosotros ya nos lo echamos de corrido. Uh-huh.
Sí.
Entonces, nosotros ya estamos impactados.
Mucho. Si lo femenino se constituye a partir de un estrago y ese estrago es una falta, algo falta en lo femenino constitutivo. Justo por eso, lo femenino va a crear el psicoanálisis. Si entendemos por psicoanálisis la creación de la teoría freudiana, que no habla de otra cosa, sino de cómo se constituye una sexualidad a partir de algo que falta. Tenemos 23 tomos de eso. Afortunado Freud, que es en su vida como neurólogo, al toparse de frente con la histeria, ¿sí? Que la histeria usa la erotomanía como la máxima expresión de lo femenino, constituido por algo que falta. Si nosotros queremos explicar la catástrofe de la experiencia de amor en la mujer, no es otra que ser abandonada por un hombre porque ama a otra mujer que no es ella. En donde frases de la vida cotidiana que podemos encontrar como ¿qué tiene ella que no tenga yo? Verbalización del estrago de lo femenino, constitución de algo que falta. En el caso de Freud, hablaríamos de un objeto perdido, pero ahí ya no sería algo que falta. En el caso de Lacan, organiza una lógica psicoanalítica de las relaciones de objeto, hasta concluir que el algo que falta hace presencia erotomaníaca en lo femenino. Él lo nombra lo real. Pensar en una erotomanía despatologizada no es otra cosa que volver a Freud, en donde lo femenino se manifiesta, pero es imposible definirlo. Estamos más conformes con esto que con la sentencia lacaniana de que la mujer no existe porque puede vivirse como afrenta, como se vivió como afrenta la envidia del pene. Si deseamos despatologizar la clínica psicoanalítica, que nunca ha sido patologizante, porque desde Freud se crea una psicología de lo normal. No forcemos entonces la escucha de los ciudadanos comunes a que se sientan afrentados. Una forma de suavizar la sentencia de la mujer no existe es lo que nos dice la doctora Lozano En el momento que Miller lo convierte en aforismo, lo hace entrar en el discurso del semblante. Y pues ahí concluye.
Sí, y además, bueno, cuestiona también mi posición, pues bastante de afrenta de ayer, yo diría. Eso me gusta con respecto, no está aquí la doctora, pero definitivamente ayer yo estaba más bien en una, lo puede decir perfectamente Germán, en una afrenta de sí, provocar con la mujer no existe, la afrenta lacaniana. Entonces, bueno, la doctora nos para el carro diciendo que efectivamente llevar a los hermanos de lazo social a la afrenta es exactamente igual que hacer grupo, es exactamente igual que convocar del lado de lo que pica, del lado de lo que pica la cresta, quiero decir. Entonces, la doctora de alguna manera también ve, sin decirlo, si bien es del lado del semblante, porque hay que hacer uso del semblante, como decía Eric Laurent, hay que saber hacer uso del semblante, creo que la doctora tiene aspectos de este tipo en vez de la afrenta a donde yo lo llevaba ayer. Y que provoca efectivamente la primera, yo quiero decir, enojo de alguna manera, enojo de el temor que a mí me da que seamos los psicoanalistas los primeros en destruir aquello que, porque es incómodo, como una piedrita en el zapato, hiciera la caminata muy lisa, ¿no? Ahora sí que la desaparición del psicoanálisis. Esa es mi preocupación, ¿no? Cuando se trata de aforismos. Pero sí, de fin. Sí.
Sí, es que yo entendía en la molestia de usted el cómo al utilizar este aforisma pareciera que la teoría se cierra. Es decir, esto que usted reclamaba de pareciera que ya se dijo todo. Cuando en el
cuando se le dice aforisma.
Exacto, cuando se dice
aforismo. Sí, fíjese cómo la doctora dice, bueno, es que decir la mujer no existe es una afrenta. Y yo decía ayer, digamos la mujer no existe. Sí. Entonces no está la doctora, pero la doctora hubiera suavizado mi propósito. Porque escucha muy bien el lado bélico de mi parte. Me está cuestionando, quiero decir, me está cuestionando fuertemente. Y estoy dejando que efectivamente las palabras que dice la doctora vengan. Vemos también cómo la doctora escucha a Jacqueline Miller desde otro lugar. Sí. ¿No? No cabe duda que son personas que tienen escuelas en sus espaldas, ¿no? Sí. Entonces, no, yo decía, mantengamos la afronta, la mujer no existe. Ahora, bueno, puedo darle, tiene sentido también lo que digo, pero efectivamente hay que suavizar cuando esto puede parecer una afronta. No necesitamos afronta, necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar, necesitamos convocar para no deshacer lo que nos une los unos a los otros.
Claro. Sí, Germán, ¿tú ibas a decir algo?
No, por ahora no, vale. Bueno, solicitar, creo yo, si les parece bien, que pudieras hacer la relectura haciendo algunas pausas.
Ok. Algo que yo quería también introducir antes de volver a leer, es que yo pensaba en este trabajo de Le Gil, cuando él habla de la despatologización de la erotomanía, algo a donde a mí me llevó es a entender la erotomanía como esta posibilidad, bueno, que se le presenta a la mujer cuando se tiene que separar, ¿sí?, de no aceptar, digamos, el proceso que vendría, que sería un proceso de duelo, de poder tocar la falta, de poder elaborar la pérdida del objeto amado, digamos, que ante esa posibilidad, ¿sí? La mujer lo que hace es crear constantemente la prueba de amor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que mencionaba la doctora Lozano hace un momento, de cómo la mujer, ¿sí?, puede seguir sosteniendo que el hombre la ama o puede provocar esa situación en ella de tener evidencias de que esa relación continúa, ¿sí?, aunque la realidad le diga lo contrario o le muestre lo contrario. Ella lo va a sostener, bueno, y Freud lo llama delirio de amor. En ese sentido, yo pensaba la despatologización del lado freudiano, porque me llevaba a pensar en el texto de la pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis, ¿sí? Que en el caso de la psicosis se produce brote psicótico, una fractura de ese nivel, pero en el caso de la neurosis no. Sin embargo, se puede crear esa modificación de la realidad, ¿sí?, aunque el sujeto no está en una situación psicótica, sino está dentro de la neurosis. Entonces, al hablar de la despatologización, lo que yo pensé es en cómo Freud nunca lo trató de esa manera porque no era necesario, pero desde que él empieza a estudiar el sueño, nos habla de cómo es un continuo, ¿sí?, de esa realidad del sueño a la realidad de vigilia, en donde no hay un corte. Entonces, podemos pasar, ¿sí?, de esas modificaciones de la realidad sin que eso implique una patología. Al contrario, como dice la doctora en el texto, nos habla de una psicología de lo normal.
Sí, estamos bien locos, también podrías decir, todos, bueno, estamos bien locos.
Exacto, y es que no eligen porque ese es el congreso que viene, ¿no?
Exactamente, esa es la propuesta que ya hizo Miller, del todo mundo es loco, y justamente también en el texto con el que cierra el congreso y anunciando el tema del próximo congreso, el fundamento también que va a poner Miller no es otro más que Freud desde el sueño, porque efectivamente es el sueño, y es el sueño como paradigma que Freud va a sostener a lo largo de toda su obra, el paradigma de lo psíquico a lo largo de toda su obra. Y eso es lo que justamente como paradigma a él le sirve todo el tiempo para dar cuenta de lo que ahorita retomas, ¿vale?, que dice la doctora, de la psicología de lo normal. Digamos que él como médico sí, sí parte de la referencia de las manifestaciones patológicas de su tiempo, sin duda. Hasta no lo justifico, pero puedo decir que no podía hacerlo de otra forma. La cuestión es que sí tuvo la escucha para poder no caer en la patologización y entonces ir creando todo lo que posteriormente va a sostener como lo normal de lo psíquico.
Yo les propondría otra cosa. Yo les propondría lo siguiente, como yo escucho también el texto de la doctora, que es lo siguiente. Ella dice, desde siempre, en Freud se trata de otra cosa que no es lo patológico, o podemos quedarnos con lo patológico, pero entonces se trata de manera muy seria de implicar lo que significa patológico para el psicoanálisis. Entonces, lo que significa patológico para el psicoanálisis seguramente no es lo que está diciendo Preciado. Sí. Seguramente no es por lo que se quieren poner leyes de no más interpretación. Seguramente no es lo políticamente correcto de no digas que es una patología. Ahí lo que podríamos decir los psicoanalistas es, cuando un psicoanalista habla de patología, cállate el hocico o ponte a estudiar psicoanálisis. Pero no hagas pasar a la patología vista desde la sociología, la antropología, la filosofía, no estoy segura. Con la filosofía le doy un chance de que no creo que sean tan platos. Estoy hablando un poco más. Tan planos. ¿Ok? Bueno, porque los filósofos hay que ver el trabajo que hacen los filósofos, no son tan planos como puede ser. Ahora, bueno, hablemos del lazo social de otra manera. ¿Cuándo puede ser a veces tan sin esfuerzo como puede ser lo que pretende el lazo social, lo que pretende el grupo? Yo, lo que me digas, que quiere, patológico es malo, sí, quiten lo patológico. ¿Lo patológico es malo desde dónde? Quizá desde la psiquiatría. La psiquiatría en donde hay un amo, en donde se hace una diferencia entre el bien y el mal. Estamos en una religión. No es el caso del psicoanálisis. No es el caso del psicoanálisis, pero sí podemos decir fuerte y bien que cuando hay una negación en donde vamos de lo peor a lo peor, ahí hay locura. Y la podemos llamar como una patología, porque es una imposibilidad verdaderamente psíquica en donde hay puntos ciegos. El sujeto, es lo que decíamos antes, mi paciente hubiera podido terminar en un psiquiátrico.
Sí.
Y no hay vuelta de regreso. Iba a ser tratada como ella se comportaba, porque el otro iba a abusar de esa ceguedad de ella. Ese es el perverso. El perverso se da cuenta y en donde ella es patológica, en donde ella no va a hacer un cálculo.
Claro.
Entonces, lo patológico son aquellos puntos en donde la psiche está verdaderamente en un impas. Y hay que hacer un trabajo analítico para saber qué fantasías y qué erotomanías trae el otro. El otro es uno mismo. ¡Ojo! Entonces, nunca fue en Freud la patología una palabra de amo en donde él se tomaba como el no patológico y los otros eran unas porquerías de seres patológicos. Esos hay muchos. Eso es por supuesto, que hay muchos amos que son mejor que el otro. Entonces, con disque esa apariencia de que el que dice que hay patología es porque él se considera que no es patológico, eso no es correcto. Hay que quitar los términos de patología porque se está tratando de alguien que nos quiere dominar desde sus prejuicios. No, en el psicoanálisis no se trata de eso. En el psicoanálisis se trata del sujeto con su propio ser. El psicoanalista se calla la boca. El patológico es el que lo va a decir en el análisis. Uno puede decir, ay, Dios mío, estaba bien loca. Definitivamente, pérdida de realidad. Como decía usted, Valeria, te tuteo y te tuteo. Está muy, muy bien. Y qué simpático. En donde decía usted, efectivamente, ¿cómo? En la neurosis encontramos la locura, no nos tenemos que ir muy lejos. El todo poder de un niño es salto la ventana, me aviento y vuelo. Hay que estar muy loco. ¿De qué se trata la psiche? Ahora, no sé, este estar psicótico para saltar y volar. Hay algo en lo psíquico de absoluta locura, patología, en el sentido psicoanalítico. Y quien quieran entenderles, que le entran en psicoanálisis y entonces discutimos.
Claro. Claro, porque si no caemos en toda el discurso de lo políticamente correcto, que es lo que se juega tanto en la psicología como en la psiquiatría. Es decir, el peligro de su paciente de caer en un psiquiátrico, pues es que va a caer en esas posibilidades de lo que nombraban el lunes como los signos de la modernidad, en donde a través del manual, ¿sí?, que aunque ya no sirve, de todas maneras se usa, pues ahí va a ser posible que ella entrara en todas las patologías que existen dentro del manual, ¿no? Y la, digamos, lo catastrófico actualmente, que es la medicación directa, ¿sí?, en donde no hay posibilidad de poder llegar a la elaboración que sí se puede llegar desde el psicoanálisis. Es decir, a esto que se enfrenta su paciente de haberse escuchado a ella misma, ¿sí? Y de decir, no me escuché, como usted lo decía en esa dinámica, no me escuché y me escuché, y no me escuché y me escuché. Eso es precisamente, ¿sí?, lo que del lado de estos discursos y de las posibilidades, de los signos de la modernidad, ¿sí?, es lo que ha, digamos, ha atacado la subjetividad propia, ¿sí?, de los sujetos propia, me refiero a las posibilidades de creación subjetiva que actualmente, vía la psiquiatría, la psicología y el medicamento, están perfectamente aplastadas.
Y entonces, definitivamente, definitivamente, hay una locura que viene, ahí siempre han estado, el loco es el amo, el que se toma por creer que tiene la panacea del bienestar, que es una hipocresía, ni siquiera nos están proponiendo bienestar, nos están tratando como nos comportamos.
Sí.
La panacea del bienestar, ¿en qué sentido? En el sentido de que, ¿para qué, como decía ayer, ayer Germán, para qué ver la historia? El amo está convencido que es mejor que el otro. Desde ahí habla. Entonces, si nosotros desgranamos y arrancamos la hipocresía de un discurso como puede ser el feminismo, ciertos feminismos, en donde pretenden ser interpretadas las mujeres por las mujeres y el placer de las mujeres localizado en el cuerpo, o sea, está apareciendo un nuevo amo. Están seguras de ser mejor que cualquier otro para interpretar.
Sí.
Hay un más y un menos para el psicoanálisis. No hay más y menos. Eso es lo incómodo. Que el propio amo nos parece loco. Es un racista. Está convencido. No son payasadas. No. Son neuróticos y psicóticos. Pero es una locura. Están convencidos que su sangre y el color de su piel, principalmente la sangre blanca, es mejor que otras. Los morenitos, los negritos, los todo convencidos. Y sus pruebas las siguientes. Einstein era blanco. Freud era blanco. Van a empezar a fornir de manera convincente, en donde si hay un complejo del otro lado, porque hay que pensar, para que este tipo de argumentos te pesen, tú tienes que pensar que Einstein es bueno, es mejor que, no sé, que una persona trepada en una palmera que está tomando un coco tranquilo, entonces decir, Einstein es mejor que el señor que tiene placer con el coco. El que tiene placer con el coco es un imbécil porque no produce lo que Einstein produce. Primero nos tenemos que deslumbrar con eso. Tiene que haber mejor y peor. Entonces, vamos a fornir todo un aparato de locura en donde los valores, ¿quién los pone? Bueno, los interesados, ¿verdad? Los que van a aplastar al resto del mundo, pero vienen totalmente, casi digo psicotizados, vienen en una locura exacerbada, en el convencimiento de que son mejores, en el convencimiento de que es una locura, y eso funciona muy bien. Ahora, en psicoanálisis sabemos por qué, qué es lo que tú tienes que yo no tengo.
Exacto.
Hay todos los dispositivos.
Y ahorita en relación, Adriana, esta, digamos, como conclusión en lo que vas desarrollando, en esta frase de todo funciona muy bien en esta locura propuesta por los amos, yo diría aquí justamente y tomando como ejemplo el, tu caso, el caso que nos has traído, hay que decir benditas mujeres. Bendito el decir de la mujer y bendita mujer en el sentido que es aquella que por excelencia introduce lo que nos dice la doctora en las primeras palabras, introduce la falta, introduce lo que falta, porque simple y llanamente viene y dice no. Y vaya, como ejemplo lo podemos tomar incluso, me voy a permitir, incluso hablando por mis colegas varones, quienes no están hoy, Misa, Einar, del fenómeno que ayer nos señalas al respecto del programa de lunes. En el caso de los varones, como somos mucho más asequibles hacia alinearnos a una propuesta discursiva, hacia una propuesta que puede hacer veces de semblante. Cuando el decir de la mujer en esa frescura, en esa espontaneidad, es llegar a decir no, por ahí no, y en ese sentido llevar la posibilidad del trabajo a un desarrollo, no a una repetición, ni tampoco a seguir los caminos ya hechos por lo teórico. Entonces, está puesta desde ahí la línea, por eso decía ahorita, desde las primeras palabras del discurso de la doctora, del decir de la doctora que hoy nos trae Vale, cómo vuelve a introducir. Lógicamente, lo que Freud va a dar cuenta del fenómeno, vaya, es introducir el fenómeno, y el fenómeno es el decir de la mujer en la cultura. De
Sí,
lo
y hay
que.
que decir cómo la mujer también va a estar aguijonada, si lo podemos decir así, va a estar pinchada también de querer negar la falta. Eso es lo que es fantástico. La falta en el otro, pero no en él. La erotomanía por excelencia, por eso pasa del lado de la locura, una verdadera erotomanía puede ya ser un circuito. Que mejor no hay que estar hostigando porque no tiene mucha. Hay una convicción, hay una locura. Era lindo porque en lo que usted decía, Germán, aparece como sin falta la locura está muy cerca. Los grupos, cuando los grupos no tienen falta, cuando hay una identificación muy fuerte, la locura es ir a matar a los otros, que no son de su grupo. Vean cómo la manifestación de la locura está muy cerca. Cuando no se puede, fíjense, es algo que usamos mucho en el centro, soportar el vacío. Es que la mujer podrá soportar estas formas de mujeres existentes que proponen los hombres soportar. Como cuando no se soporta, porque siempre es desagradable el vacío, pero se puede soportar. Entonces, trabajamos negándolo y negar el vacío hace grandes obras. Los circuitos cerrados pueden hacer grandes obras para que se caigan a condición de que eso se vuelva a no funcionar, a decir, esto no cubre el vacío. Y va de nuevo. Entonces, como siempre, en los circuitos cerrados, la locura está muy cercana. El amo siempre está loco. El amo convencido está loco. Ellos ponen como emblema siempre al Hitler, ¿no? No necesitamos de Hitler.
No.
Los amos de hoy traen discursos completamente completos y que es una locura porque no consideran que hay el vacío, que está en nosotros. Simplemente que el otro viene a agujerar inmediatamente. Ahora, es importante decir que la mujer también niega el vacío. Eso es lo que es fantástico en las viejas. Fantástico. La erotomanía justamente es si yo no soy el elemento de completud, me muero.
Exacto.
Tengo la convicción de que a ti te falta y yo soy lo que lo completa. Yo soy la que no se pregunta. Tiene la intuición de su falta, pero soy la que no me tengo nunca que preguntar sobre mi falta. La locura de las mujeres están locas, la locura de las mujeres viene mucho de ahí. Hay algo que ella no quiere saber como el varón de su falta. Es en donde la mujer es enloquecedora y es enloquecedora para ella misma. Porque si viene con la intuición, va a estar viendo la falta del otro, algo sabe de la falta. Pero lo tiene mecánica, en una mecánica para, sobre todo, no ver su falta. Está loca.
Sí.
¿Me explico? Entonces, Hay que saber que, como decía Germán, necesarias, pero también vienen desordenadas. También hay una convicción muy loca de parte de las mujeres de completar y ser completadas por el otro. Tiene que ver con la completud.
Claro. Justo algo en lo que yo pensaba es que la semana pasada, creo, o antepasada más bien, cuando se estuvo trabajando cuando la mujer existe, que hablábamos que una forma de que la mujer exista es cuando ella le da soporte a cómo el hombre la puede crear, y que la doctora nos llamaba pues a un reto de ver si la mujer era capaz de darle soporte a esa creación, a esa creación del hombre. Lo que sucede en la erotomanía en relación a lo que el hombre puede crear de la mujer es que la mujer no está dispuesta a renunciar a eso. Eso de, que ella sintió de cómo fue creada por el amor del hombre, no va a renunciar, o sea, es el reverso, ¿sí?, de lo que la doctora nos proponía. No va a renunciar, y entonces ella, a través del delirio, lo va a hacer permanecer. ¿Sí? Y en eso, digamos, ella podrá enloquecer antes que saberse sola, ¿sí?, sin esa creación del hombre que a ella la pudo construir.
Entonces, y es algo que de manera muy coloquial decimos, es más, hay ahora un perfecto, yo hablaba con un adolescente, no, ya es una joven mujer, bueno, va hacia, sí es jovencita, tiene 18, 17 años. Se escucha mucho desde hace muchos años, no es ahora, pero se sigue escuchando, surprise. Esto de, ay, no, es que yo debería de saber estar sola. Ay, no, es que yo debería de saber estar sola. Yo digo, es que, ¿qué manda o qué? ¿Por qué deberías de estar sola? Se escucha muy fuerte la moralidad de una crítica hacia estos aspectos de los que estamos hablando, de la soledad, del amor, de saberse amada, de no vérselas con que pues, no completan y no son completadas. No vérselas con esto y ser una, además, ser unas, ser muy competentes con respecto a este ejercicio de finalmente esquivar el vacío de una manera única y enloquecedora. Entonces, únicas, como decía Germán, necesarias y enloquecedoras. También, también, oye, chula, ¿no estaría mal que te fueras allá a consultar a un psicoanalista y que pudieras recibir, por ejemplo, verdaderamente lo que un hombre puede dar? Verdaderamente. No reclamar, no ser la tirana de la reclamación, ¿no? Que es un poco lo que este adolescente está husmeando. Está diciendo, bueno, ella lo llamaba, pero también vemos que hay una moralización muy fuerte por el discurso del feminismo, en donde, ¿por qué no hay que soportar nuestra soledad? Oigan, no, mira, más riquichín con no la soledad. Bueno, yo no le puedo decir esto al adolescente, que está, bueno, en entrevistas, ¿no? Pero escuchamos cómo hay una moralización y una crítica hacia la mujer, porque la mujer es la experta a no estar sola.
Sí.
A no estar sola. Hay soledades destructoras. Uh-huh. Entonces son, no sé, me parece que lo podemos pensar del lado negativo, del lado muy lindo, de qué lindo es en lo femenino decir, no, yo necesito un hombre. Yo necesito un novio que me papache, que me traiga, que me chupis, que me... No, no puedo ni siquiera producir intelectualmente, me siento desasosiegada. ¿Cómo se dice en español? Es muy linda la palabra.
Así, sentir desasosiego.
Ajá. Desasosiego. Siento desasosiego, requiero de la mirada de un hombre. A mí la mirada de un hombre me asegura. Es un aparatajo genial. Genial, bueno, no, ahora las mujeres, es una vergüenza, tienen que estar solas. Ah, bueno, pues qué bien, estar solas como para qué. Además de que ya sean unas productoras, escritoras maravillosas como Sor Juana Inés de la Cruz, Dices, bueno, sí, qué soledad tan padre. Pero así nomás solas y estar solas como alma en pena, como la llorona en las calles. Ay, mamacita, mejor consíguete un novio.
Sí, justo. Y es que eso era lo que hacían las mujeres expertas en el amor, en la seducción, en saber coquetear, en saber cuándo cerrarle el ojo al hombre, y que eran cosas que la llenaban de una satisfacción. Pues creo que no hay con qué competir, ¿no? En ese sentido, de esas posibilidades de la mujer, cuando ella se permite ser así, ser seductora, ser sensual, ir a conquistar a un hombre, no a sentirse ofendida o degradada, si el hombre la invita o si el hombre la mira, que son a partir de todas estas ideas de los discursos de género, en lo que la mujer ha quedado realmente, pues yo siento que deprimida de no
Claro,
poder
porque fíjate
dar.
qué diferencia. Ahí va el tuteo, ahí te voy a tutear. Estamos hablando de amor.
Sí.
Fíjense qué manera femenina, ahí sí estoy de acuerdo con Germán, cómo son necesarias las mujeres, cómo son indispensables las mujeres. Fíjense bien. La falta en la mujer es tal, no es la portadora del órgano, que tiene un conocimiento. Se puede llenar con estas cosas, se puede llenar con estas cosas, se puede, pues lo doy como regalo y como atrapamiento al otro. Pero
Sí.
qué manejo del vacío.
Sí.
¿Qué manejo del vacío? No es hacer guerra. La mujer no reivindica eso. Porque si la mujer se pone, se viste, es para llevar a otro lugar y no al lugar en donde a ella le falta. Es la experta en ocultar su falta y la
Sí.
oculta. Y así son como los pavos reales.
Ajá.
Dios mío, qué creación.
Bueno, cuando va justamente por esa línea, la de la creación, porque ahora se han colocado en el cumplimiento del deber, y el deber ser hoy de la mujer es que tenga que ser igual o más preparada que los hombres para que desde ahí, desde el saber, desde su desarrollo en el campo del saber, cualquiera que éste sea. Profesionalmente hablando, entonces es ese la vía y es ese lo que les dará su lugar, supuestamente ahora, su lugar digno dentro de la sociedad. Entonces tienen que producir, entonces tienen que no fallar, entonces tienen que trabajar más, tienen que alcanzar las metas, tienen que ser las número
Sí,
uno
y hay
en
los
cualquier cosa.
objetos que si llenan. No es un saber hacer con la falta, es lo que sí garantiza, pues no sé qué garantice, pero digamos la felicidad o el dinero o el que la mujer ya no es una mujer dependiente. Ah, debe ser por ahí, va.
Ok, pero, pero se supone que entonces esas garantías habrán de colmarla de felicidad. ¿Será eso lo que les hará
O
felices?
de sacarla de estúpida, dirían los feministas.
Ajá, pero justamente el efecto
Como
es el
son
que.
más, como es un amo, el amo dice, la mujer que le hace falta un hombre, que brinda todas estas coqueterías y todas estas cosas, es una incapaz porque no es un hombre. Sé hombre. Vete a tu trabajo, sé eficaz. O sea, es la primera en despreciar lo femenino porque le dice, bueno, pues pobre, eres menor. Es que hay que ver hay que ver esos desniveles. Hay que ver cómo
Sí.
habla el amo. El amo le dice, pobre, porque de verdad que me estaba quebrando yo decía, sí, ¿cuál será lo que se dice en la modernidad? Pues que es menos. Una mujer que se comporta como mujer, es una pobre dependiente. Mira, con que pues, le pongamos la dependiente, ya está denigrada. Ya está denigrada. Entonces, mujeres, no sean menos,
Y
sean
no.
más.
No, incluso en la lectura burda que las feministas, que muchos grupos feministas hacen de Freud, dicen inclusive que Freud mismo es un pilar para señalar esto, que la mujer es en menos por la envidia del pene. Y digo que es una lectura burda, por lo que justamente hoy Vale nos lee de la doctora. Es decir, porque es más bien el descubrimiento freudiano de cómo la mujer, digamos, en falta, es que ese es el punto. Me refiero al punto en el descubrimiento freudiano, es, por decirlo así, el descubrimiento de la falta, pero en dinámica. Es decir, lo que falta en uno de los dos sexos y que a partir de que falta, que porque falta, entonces es desde ahí la dinámica misma permanente de creación en lo psíquico. Podríamos decir, es lo psíquico en sí. Vaya, y no quisiera con esto cerrar, no quiero materializar lo psíquico, no voy para allá, pero digo, como dinámica es hablar de eso, es lo psíquico en sí. ¿Y quién enarbola eso por excelencia? Pues en relación con los dos sexos, aquel al que le falta. Y esa palabra es la palabra por excelencia de la mujer. ¿Quién si no hace falta hoy en día que inunde, así como está el campo social, el campo cultural, gobernado por estos discursos, como tú lo nombras, Adriana, estos discursos locos de los amos actuales, si no hará falta en este momento reintroducir en su falta, en su constitución, el decir de las mujeres? La
École,
palabra.
exacto. École, claro, es lo que yo les decía. Yo estoy preocupada por lo femenino. Para empezar a decir que las mujeres nunca han estado porque el patriarcado las ha aplastado, es aplastar a todas las mujeres. Yo como mujer digo, ¿perdón? ¿Perdón? Ah, hemos sido nada. Ah, yo no lo sabía. Ah, hemos sido nada, fíjate nomás. O sea, ahora podemos ser algo. Ah, fíjate, hemos sido unas pobres imbéciles, estúpidas, subyugadas, esclavas e idiotas, violadas y golpeadas. Eso hemos sido. Padre, está padre, está padre. Como nos ven las mujeres, está muy bien. Ah, qué bien. Es verdaderamente el odio contra lo femenino, por excelencia.
Sí. Sí.
La mujer ofrece, cuando la mujer es cariñosa, que también podemos, nos falta la parte de la doctora que nos venga a decir las monstruosidades de las madres.
Sí.
Da el regalo porque tiene que ver con yo te voy a dar eso que tú necesitas. Porque además en ese yo te voy a dar es lo que tú necesitas. Hay una dimensión de yo he padecido, la doctora dice, el estrago femenino. La mujer sabe algo de lo que es el estrago, de lo que es padecer eso. Puede dar en consecuencia. Puede ser una hipócrita, puede ser una serie de cosas. Pero si es maestra en manejar el vacío, es porque ella está en algo que tiene que ver con eso.
Claro. Claro, por eso la mujer nunca ha estado en déficit. Que en esto que usted dice de que la mujer es experta en manejar su vacío, son todas las posibilidades de creación de la mujer, en donde nunca ha estado limitada, ¿no? Antes que los hombres solo podían estudiar, la mujer se disfrazaba de hombre e iba a estudiar,
La
y eso.
mujer ni siquiera está limitada por ser famosa en la historia.
No,
Para el hombre
no.
es catastrófico no dejar huella en la historia. Son unos
Sí.
pobres papanatas. La mujer no.
Mm-mm.
Eso es por lo que la mujer no se ha inscrito igual que el hombre. Es diferente al hombre.
Exacto.
Lo que muestra es que para ella no es capital inscribirse de esa manera. Ahora las mujeres dicen que nos tenemos que inscribir a fuerza, por no decirlo de manera mexicana, como el hombre. Como el hombre. A la mujer no le interesa cuando no lo hace. Cuando le interesa está Tache, la reina Isabel y todas las que la historia efectivamente misógina había olvidado. Ay, nada más hay que abrir la historia y decir, ay, mire, está lleno de mujeres. Qué barbaridad, pues las que han querido. Las que
Sí.
para una mujer es vital trascender en la inteligencia, la la, estamos llenos de mujeres. Llenos, llenos, llenísimos de mujeres.
Sí.
En el psicoanálisis, bueno, no se diga a las mujeres. A la mujer nunca ha necesitado bules para nadar. Cuando toma la decisión la mujer, ¡paf! Ahora no necesita presentarse como un hombrecito, en donde el hombrecito pues sabe que si no ocupa el primer lugar, hay que ver las olimpiadas, las luchas libres, las, el coche, a ver quién gana la carrerita, hay que ver quién tiene más dinerito, quién trae la chica más guapa. Para el hombre es capital. Capital, ahí se juega su identidad, no son payasadas, es otro sufrimiento. Es otro sufrimiento y es también desde donde los hombres pueden aportar, tener un rango, ¿no? Han marcado la historia, bueno, han sido los que han dominado en el sentido de como lo, de los que se habla, ¿no? No, se habla de Einstein, se habla de y de las mujeres se habla menos, ¿ah? Pues muy bien, es el quehacer masculino. Para ellos es capital, si no, no existe. La mujer es otra cosa. La mujer prescinde, no la desvela eso, ¿no? Puede hacerlo o no, como ella quiera. Puede también estarse rascando una uña y poniéndose rojo y tan tranquila en la vida cotidiana.
Sí. Sí, tal cual. Me hace pensar en una paciente que la semana pasada me comentaba que había, por algún motivo de su carrera, que está estudiando psicología, ella iba con mucho gusto a hacer una prueba de inteligencia e iba a verificar que ella es inteligente. Entonces, iba muy contenta a eso, porque pues ella ya sabía que la prueba tenía que salir alta, ¿no? Porque sabe que es inteligente. Pero justo en el salón de clases donde estaban aplicándose las pruebas, llega una chica, ella me dice, pues de esas chicas que les gusta ser el centro de atención. Entonces, pues ella hablaba en voz alta y leía en voz alta los reactivos y decía, ya voy en tal número y ya pasé a tal respuesta y ya voy a acabar. Entonces, pues ella estaba, por supuesto que movilizando la dinámica de toda la gente que estaba ahí, y lo que le pasó a mi paciente es que no pudo contestar. Entró en una situación de prestarle atención a la chica, de fijarse en todo lo que hacía, inclusive pues en una erotización con ella, que no la dejó contestar y salió muy mal en la prueba de inteligencia. Entonces ella me decía, es que no puedo creer que ese sea el resultado. Entonces yo le decía, pues claro que sí, por el evento que aconteció y por cómo estaba usted mirando a esta mujer, escuchándola, viéndola ser el centro de atención, viéndola en todas sus posibilidades de que ella en ese momento acaparó todas las miradas y todo el ambiente que estaba ahí en eso de las pruebas psicológicas al maestro y a los compañeros, le dije, pues usted se quedó ahí viendo a la otra y por supuesto que la prueba de inteligencia no le importó. Le dije,
la hermosa posición también de la que se presta a ser medida.
Exacto.
Esa posición por excelencia masculina,
sí,
en donde
exacto.
Hay algo que ella, algo que se confirma, ella va a tener una confirmación, ese es territorio masculino.
Exacto, pues no la tuvo.
Se presta que la mida, se presta a ser a ser eficaz, sí. Se presta a toda la moralidad de nuestra época. Entonces, bueno, saldrá tarde el trabajo, porque eso se requiere, quizá pospondrá un poco la maternidad, o tendrá una maternidad moderna en donde pues, el niño no vale ni nada, lo echará ahí por un hoyo en algún lugar, estará vestidito y bañadito. En fin, se presta a los discursos, que vemos que la otra se burla del discurso, viene. A decir, a ver, enséñenme su falo. ¿Eso es lo que ustedes valoran? Hay que ser hombrecitos para creerse que la... pues ya voy en la 8. Ahora voy en la 11. A ver, espérenme, voy a ver el tiempo. Se burla del aparato fálico.
Y vemos cómo en la que... inicialmente se había prestado al instrumento evaluador, es decir, había llegado como, digámoslo así, como varoncito a cumplir con lo que se le demandaba, todo eso se eclipsa en cuanto registra, en cuanto está frente a la presencia de la otra mujer. Es decir, como con la presencia de la otra mujer y todo lo que la otra mujer fue capaz de movilizar, y sensualizar toda la experiencia, sensualizar a todos los que estaban ahí, como ella misma, frente a esa exposición de lo femenino, fracasa en lo anterior, fracasa radicalmente, pues porque no es eso lo que la iba realmente a llevar o lo que la iba realmente a certificar en su ser o en su inteligencia, en algo. Porque no corre por ahí, porque en lo femenino no corre por ahí. Vemos que lo que realmente tiene mucho mayor peso en lo femenino es la presencia de la otra mujer, y eso la puso en jaque inmediatamente.
Pero además, ¿qué mujer? La que se viene a burlar. Uh-huh. O sea, no, es que esa mujer perturba al más pintado.
Claro.
Más pintado. Uh-huh. Es la que tiene una distancia monumental con el falo y dice, ustedes miren la inteligencia. Ay, miren, ya lo estoy haciendo más rápido. No es un criterio, el criterio es la velocidad, ¿verdad? Yo como Madonna. Y ahorita, mira, ¡uf! ¡Qué rápida! Como Sharon Stone. Y hay toda la sexualidad, como lo que dice Germán. Ahí, la mujer está haciendo el amor de alguna manera, está erotizando el lugar. Pero fíjense de qué manera, fíjense lo que es saber hacer con el orden fálico, porque también ella tiene una satisfacción de rivalidad, de tararán, inclusive con los hombres, porque se burla de la prueba misma.
Sí.
Entonces, es un saber hacer que es todo menos la guerra. Es enloquecedor. Sí. Es enloquecedor porque viene a cuestionar oye, no estás respetando las reglas, es en silencio. Ay, perdón, claro. No sabía. En fin, se está burlando del orden fálico de una manera monumental, la satisfacción de ella misma. No saben qué consiste. Y para la paciente de usted, lo que es interesante es que espero que esto haga enigma en ella, porque sí. Me perturbó.
¿Cómo?
No, o sea, ella sí me captó, así.
Sí.
Me haces pensar de inmediato, Adriana, cuando dices esperas que en ella, en la paciente de Vale, haga esto mismo, haga enigma en ella, pienso de inmediato en lo que nos trae Vale de las palabras de la doctora en cuanto a la mujer como creadora del psicoanálisis. Y lo pienso en qué sentido, en cómo el decir de la mujer en un sujeto, en un hombre que sí prestó atención, que obedientemente calló y escuchó, le dio justamente un lugar a eso enigmático, y me parece que fue capaz de sostener el enigma, no para definirlo ni atraparlo por completo, no fue nunca esa su pretensión, sino más bien siguiendo los pasos que el enigma le iba marcando, pues hacer el esfuerzo de un intento de dar cuenta de lo que podía dar cuenta de lo que simultáneamente sostenía siempre como enigmático. Cuando nos dice, Vale, en las palabras de la doctora, creadora del psicoanálisis, lo pienso de esa manera. En una forma como casi casi llegar y decirle a Freud, a ver, tome nota, a ver, de esto se trata. Pero no como un saber cerrado ya conocido, sino más bien conducido siempre por lo enigmático, y lo enigmático como corazón mismo de lanzar y relanzar permanentemente la creación de intentar decir algo.
Ahora, Freud, lo que tiene, que quizá la paciente de Freud le dice, Chitong, estoy hablando, es que la paciente de Freud, no sabemos en dónde está el deseo, sabemos dónde está el deseo de Freud, que es de callar. Entonces, lo que lo hace grandioso, porque no sé si la paciente de Freud haya sacudido a la historia como Freud lo hace, pues Freud sí lo hace. Es un sujeto que va más allá del mismo. Entonces, yo puedo creer que, que, que las mujeres fueron por primera vez escuchadas por alguien. Y tenían enfrente a Freud, que sí, son las musas de su obra, pero que escuche. Que escucha del otro lado.
Ahora, si me permiten, colegas, una breve pausa para dar lugar a un mensaje que recibimos de parte de nuestro querido público Radio Escucha. Se trata de Mari Carmen Perrusquía Hernández y que nos dice: hola, buenas tardes para todos, doctores. Qué genial lo que transmiten en su decir, porque yo sí me identifica la loca, pero es algo que me ha llegado de golpe. Solo es algo que no sabía a bien qué era, una transformación de mí que desconozco, pero es algo que descubro constantemente y sí es algo que después ya me da vergüenza de mi actuar. Por otra parte, me alegro de ser un enigma para mí misma, porque me ha permitido seguir creando. Les envío un abrazo.
Ay, nosotros también le enviamos un abrazo.
Sí, cómo no. Sí, pues no hemos tenido, creo que más mensajes. Creo que es el único hasta ahorita. Espero que esté muy reflexiva nuestra audiencia, pero háganos saber sus comentarios, por favor.
Sí, efectivamente, Val. Sí, coincido que esperemos que esté muy reflexiva, porque en números, al menos en el, yo viendo a través del Facebook, sí hay el día de hoy más, es un número más alto de audiencia que en días anteriores. Entonces esperemos que, como tú lo dices, Vale, sea esto efecto de la reflexión de lo que hemos venido trabajando. Y que bueno, pues en el caso de hoy estamos acercándonos hacia el término de la emisión. Nos quedan unos 5 o 6 minutos para concluir.
Lo que sí podemos hacer es hacer ¡au! ¡Los extrañamos! ¡Queremos comentarios! ¡Total!
Claro, sí. Que sí. También a mí me parece que en algunos de nuestros radioescuchas, yo lo que pienso es que es efecto de aún días vacacionales. Para muchos estudiantes, por ejemplo, pues todavía están completamente de vacaciones, y gente que no sea estudiante, pero que sí está en una cercanía o mayor relación con hijos estudiantes, por ejemplo, pues muchos están incluso fuera, están de viaje, vaya, están.
Exacto, nos tienen que decir, porque vean todas las teorías que hacemos de por qué no nos escribir. ¿Qué otra teoría te echas tú, Valeria? Las vacaciones. Yo creo que es porque a veces hablamos medio raro, y entonces ellos, cuando van a contestar en el momento en que están escribiendo, ¿ven? En eso necesitamos sus comentarios. Vamos a empezar a especular de este lado. En todo caso, bueno, el texto de la doctora nos cimbró, ¿verdad? Sí. Nos cimbró. Bueno, a mí me cuestionó fuertemente con esta reflexión de la afronta. Me obliga a afinarme, a no quedarme en una afronta, inclusive con Jacqueline Miller, quiero decir, enojada, sí. ¿No? Nos hizo, bueno, es que nos floreó el programa, sí. Porque ¿qué no tocamos gracias al texto? A mí me conmovió de entrada muy fuertemente, me sentí cuestionada, la fineza de la doctora, a veces mi ímpetu con respecto al psicoanálisis, a la defensa que yo tengo con el psicoanálisis.
La pasión.
Total, total, pero virulenta. Yo a veces soy en la afronta. Yo digo, no, el psicoanálisis está sufriendo, hay que defenderlo, pobre Lacan, ¿no? Joder, Lacan, ahorita está dando unas revolcadas con sus aforismos. Dejen de estar hablando ya del aforismo. Y la doctora nos dice, vaya, yo tengo una espalda diferente como para poder ver que ahí pueden haber otros cálculos de parte del trabajo y de traer la mujer no existe como un aforismo. Entonces, sí. Bueno, ¡pam, bom!, ¿no? Por el otro lado, no nada más quedarnos ahí. Habla de la erotomanía. ¿Qué sí. manera de ir desarrollando a través de la falta de la mujer? Y la falta, ¿cómo tiene que ver también con una posibilidad de erotizarlo todo de la mujer, ¿no? ¿Cómo nos...? No sé, Vale, venga.
Ay, bueno, pues es que a mí me emocionó, desde que yo recuperé muy temprano el trabajo de la doctora, ya es un programa ya, de hace mucho tiempo, debe de ser del año pasado, Lo fui a recuperar y desde ahí a mí me emocionó. Por supuesto, me fui a hablar con la doctora, porque ella ahorita está descansando. Han sido unos días que ella ha tomado para descansar, porque sí han sido muy, muy movidos en relación a Giselle y, bueno, la operación de Giselle. Entonces me dijo, venga, porque yo tenía la intención de hablar con ella por teléfono, pero no, me dijo que no, que fuera para allá a verla. Y bueno, el trabajo fue excelso porque cuando yo le voy dando a la doctora ciertos datos, pues ella se inspira. Y son momentos de trabajo extraordinarios porque justo es ver en esa posibilidad de creación de la doctora lo que a ella en el momento, de acuerdo a lo que también está trabajando, le va a surgir como creación. Entonces, yo estaba muy emocionada porque son temas que a mí me convocan como mujer. Es decir, abrir la posibilidad de lo que el psicoanálisis trata en relación a lo femenino, que es indefinible y que puede la mujer ser capaz de crear un delirio, ¿sí? Un delirio para no perder el amor. Bueno, a mí eso se me hace sublime, en el sentido de que eso el aforismo no nos lo dice, nos lo dicen las mujeres, ¿sí? Lo escuchamos en la clínica y eso es algo que para mí sí es realmente apasionante en relación a lo que a mí me motiva, a la pasión que yo ahí sí confieso que tengo de la escucha.
Entonces, yo creo que hay que cerrar con lo que dice usted, Valeria. No nos los dice un aforismo, nos los dicen las mujeres.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.